Queridas amigos y compañeras, primero que nada, déjenme empezar diciendo que me siento muy honrada y feliz de estar aquí. Al fin, por primera vez, nos conocemos en persona, las luchas del pueblo kurdo y los zapatistas. Les traigo muchos saludos, traigo saludos de sus contrapartes. El compañero Abdullah Ocalan, fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, quien fue abducido en Kenia como resultado de un operativo de la OTAN y es mantenido preso en una isla que es una prisión en Turquía, cuidada por 1,000 soldados, envía sus saludos revolucionarios y su solidaridad. Él valora inmensamente estas discusiones y desea que este seminario sea exitoso. Traigo saludos y solidaridad para el EZLN de sus compañeras y compañeros en las montañas, las mujeres y hombres que resisten frente a las fuerzas fascistas y al capitalismo en general sin importar dónde estén, Irán, Siria, Irak o Turquía. Traigo saludos y solidaridad del pueblo kurdo, para el pueblo de Chiapas, del pueblo de las montañas, para el pueblo de la selva. Puesto que ellos no pueden venir, yo vine en su lugar. Mis compañeras y compañeros en las montañas y el pueblo kurdo en general también quisieran conmemorar a quienes cayeron en busca de la verdad y la vida libre en México. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, geográficamente somos dos mundos separados, pero nuestras luchas por una vida libre son una y la misma. He aprendido acerca de su lucha y también he aprendido a hablar de la lucha de mi pueblo. Hoy les traigo unas palabras y una mirada hacia la lucha del pueblo kurdo, la gente de la montaña y el fuego. El pueblo kurdo vive en una área que se extiende a lo largo de los territorios actuales de Irán, Irak, Siria y Turquía. Así, el problema kurdo tiene necesariamente influencia en la mayor parte de la región. Una solución en una parte de Kurdistán también afecta otras partes de Kurdistán y a los países vecinos. También esto es cierto en sentido contrario. El acercamiento destructivo de los actores en un país puede tener efectos negativos para la solución del problema kurdo en alguno de los otros países. Los kurdos a menudo son llamados gente de la montaña o niños del fuego. Esto se debe a que el paisaje kurdo es rudo y a que venimos de la tradición zoroástrica. El pueblo kurdo ha luchado contra la colonización o conquista de los poderes extranjeros desde tiempos inmemoriales, ya sea contra el imperialismo, el capitalismo o los imperios del pasado. La rudeza del paisaje kurdo está prácticamente hecha para la resistencia. La resistencia sí ha devenido en parte de nuestra vida y cultura. Entre otras cosas, la habilidad para imaginar es lo que hace humanos a los humanos. Imaginar, una manera alternativa de vida y de vivir. Esto es exactamente lo que Abdullah Ocalan y otros miembros fundadores del PKK, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, comenzaron a hacer a finales de los años 60 y principio de los 70. Imaginar, ¿quién podría haber escapado al poder revolucionario y a los efectos secundarios del 1968? Esto simplemente transformó el modo como la gente veía al mundo y al liberalismo. Ocalan y sus amigos son un subproducto de esta ola. Imaginaron que podía haber una vida en que la opresión, la explotación de las mujeres, la colonización y el chauvinismo nacional no tuviera cabida. Imaginaron que el pueblo kurdo existía y tenía el derecho de seguir existiendo. Esto hoy puede parecer algo fácil de imaginar, pero en aquella época las políticas de genocidio físico y cultural extendidas por la autoasimilación y las estructuras políticas internas establecidas por los colonizadores con la forma de partidos políticos y sus colaboradores hacían muy difícil imaginar cualquier cosa. Pero ellos se atrevieron y pagaron el precio, porque ¿qué es la vida sin libertad? No mucha gente había oído hablar del paradigma alternativo que el pueblo kurdo discutía e intentaba implementar. Pero hoy, de repente, simbolizado por una población acerca de la cual nunca nadie había oído hablar, Kobani. Estamos siendo testigos de algo revolucionario, justo cuando muchos habían sido convencidos de que las revoluciones no son posibles, aunque lo fuesen en otros lugares, no lo eran en el Medio Oriente y ciertamente no en Kurdistán. Los fundadores del PKK provenían de distintos caminos, tenían creencias y etnicidades diferentes, y las mujeres desde entonces formaron parte del corazón del grupo. Esa combinación de una juventud rural y urbana, mayoritariamente estudiantil, dio un inmenso dinamismo al joven movimiento. Esta combinación impidió el dogmatismo. Así, el feudalismo, chauvinismo, nacionalismo, la dominación masculina en general fueron rechazados desde el principio y esto le dio al movimiento una buena base sobre la cual desarrollarse. Sería injusto decir que la comprensión y el análisis de la cuestión femenina eran muy profundas en aquella época. Estaríamos dando un atributo de magia a lo que pasó hace más de 40 años, si dijéramos eso. Por el contrario, aunque hubo un inicio sólido, la visión sobre la esclavitud de la mujer y así su libertad se profundizó como resultado de la participación más amplia de las mujeres y debido al acercamiento dialéctico de Abdullah Öcalan como el mayor estratega del movimiento. Otro factor importante es la complejidad misma del problema kurdo. No había una respuesta o una solución sencilla para la problemática kurda y el status quo que se formó en torno a él no contribuyó en esta dirección. En acuerdo de Yalta entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, exasperó la ya de por sí terrible situación de negación y las políticas de eliminación. Así, no había lugar para la decepción. Todas las formas ideológicas dominantes, incluyendo los caminos que asimilaban a los movimientos al sistema, fueron cerrados para el PKK. Esto, creo yo, llevó a la verdadera búsqueda de libertad y a ver el disfraz que esconde a los diferentes movimientos e ideologías. Vamos rápidamente a la situación. 1. Kurdistán fue dividido como resultado de acuerdos internacionales y su negación fue internacionalmente asegurada. 2. Puesto que fue separada en 4 estados separados, 2 de los cuales, Irán y Turquía, tenían una tradición hegemónica en la región y en el mundo. Ha sido difícil avanzar en cualquier lugar si no se unen los 4 estados. 3. Las estructuras feudales en la sociedad kurda se habían convertido en colaboradoras del Estado. Esto sirvió como instrumento para controlar la sociedad. Y 4. Por lo tanto, cualquier movimiento que intentara luchar por los derechos kurdos habría sido demonizado o sometido al control de modo que no se alejara de los roles tradicionales. La razón de las distintas transformaciones que el compañero Öcalan y el PKK experimentaron puede sentirse como sigue. Todos los puntos mencionados antes crearon inmensas dificultades para que el PKK se organizara, especialmente porque el pueblo kurdo había ya alcanzado un alto nivel de autoasimilación. De esto, Öcalan llegó a las conclusiones acerca del modo en que el sistema implementa su hegemónica cultural. Debido a que Kurdistán era una colonia internacional, las discusiones en torno a lo que realmente significaban la independencia y la dependencia se pusieron muy pronto sobre la mesa. Todos los poderes regionales y mundiales querían controlar cualquier movimiento kurdo que se diera y usarlo en contra de los otros posibles movimientos para implementar sus propias políticas. Así, las políticas de la Unión Soviética y de otros estados real socialistas y de otros poderes diferentes fueron muy pronto analizadas. Durante los 40 años de lucha, Öcalan y el PKK solo fueron capaces de evaluar las prácticas del socialismo real, el feminismo, la liberación nacional y las prácticas de otros movimientos alternativos, sino que también evaluaron su propia práctica e intentaron entender que estaba mal. ¿Por qué todos reproducimos al sistema? En 1980 hubo un golpe militar en Turquía. El movimiento por la libertad era aún muy joven y no estaba completamente organizado. No olvidemos que el PKK fue fundado en 1978. Fue uno de los golpes militares más severos de todos los tiempos. Muchas personas murieron. Miles de personas fueron detenidas, metidas en prisión y torturadas. Muchas más, cientos de miles de personas fueron encerradas en escuelas o estadios deportivos y torturadas. Muy pronto, la obediencia renovada de la sociedad se reinstaló. Eso pensaban. Todo esto hizo a Öcalan ver que algo estaba profundamente mal. No vio el problema en la sinceridad de los revolucionarios, pero buscó problemas en sus análisis, estrategias y tácticas, incluyendo las suyas mismas. Así el PKK hurgó en la historia y la metodología y llegó a estas conclusiones. 1. Problema metodológico. Öcalan se dio cuenta de que las armas ideológicas del sistema juegan un papel más prohibitivo que las armas físicas, puesto que el entendimiento actual de la ciencia está basado solo en testimonios escritos, la historia de las mujeres y de los pueblos, o bien no están bien documentadas, o están enterradas sobre piedra y lodo. Así, el sistema estableció un monopolio a través del control de lo que sabemos y cómo lo sabemos. Además del hecho que las contribuciones de las mujeres y los pueblos no existen para la ciencia histórica. El problema metodológico específico aquí es básicamente el método empírico y cuantitativo. 2. La metodología, la religión, la filosofía y las estructuras de la ciencia positivista están estrechamente entrelazadas con la historia del capital y la acumulación del poder. Así, se protegen unas a las otras. 3. La teoría positivista y funcionalista de la sociedad, especialmente en acercamiento de desarrollo lineal de la sociedad, que va de los primitivos a los esclavos, al feudalismo, y de ahí al capitalismo, ha sido severamente criticada. En conexión con esto, Öcalan se alejó de la equivalencia entre la sociedad y una clase particular y, por tanto, de la equivalencia entre la sociedad y sus gobernantes. 4. Analizar las prácticas de los movimientos alternativos llevó a la conclusión de que una vida libre no puede alcanzarse si se usan las herramientas usadas para esclavizar a la sociedad, a las mujeres, a la naturaleza y cualquier otro. Así, el poder y las estructuras del Estado deben ser reemplazadas. 5. El capitalismo no es único en este sentido, sino una continuación de la sociedad patriarcal, que tiene 5.000 años de edad, algo que ha estado presente a través de la historia, pero que solo pudo convertirse en el sistema dominante en los últimos 400 años. Así, Abdullah Öcalan llegó a la conclusión de que la anatomía es el capitalismo en sí mismo. Anomalía, es el capitalismo en sí mismo. Al inicio, la lucha de las mujeres al interior del PKK no trascendió las fronteras de la vieja izquierda, pero no pudo ser contenida por ella. El papel de Öcalan en esto es importante como estrategia y como líder político del movimiento kurdo. Él no ignoró la esclavización de las mujeres ni su deseo y la lucha por la libertad. A pesar de las reacciones negativas de varios miembros masculinos de la organización, él abrió espacios políticos, sociales, culturales, ideológicos y organizacionales para las mujeres. Estuvo siempre de modo muy, muy fuerte a favor de esto. Las mujeres se sumaron a las fuerzas guerrilleras desde el principio, porque enfrentaban el sexismo de las estructuras feudales, tribales, y sentían una gran furia frente a la opresión colonialista y la explotación que el Estado turco ejercía contra los kurdos. Gente de todos los caminos de la vida vino a apoyar una lucha común. El primer problema ya había aparecido. Ir y unirse a un movimiento revolucionario no era suficiente por sí solo para vencer las estructuras y características provenientes de las estructuras feudales y colonialistas. Los problemas empezaron a surgir, especialmente en el acercamiento hacia las mujeres. Había un intento de restablecer los papeles tradicionales dentro de las fuerzas guerrilleras y las estructuras del partido. Había mujeres que aceptaban el restablecimiento de estos papeles, pero también había mujeres que lo rechazaban. Así, la organización pronto se dio cuenta de la severidad del problema y en el 1987 fundó el Sindicato de las Mujeres Patrióticas de Kurdistán. La fundación de este sindicato fue la primera declaración de intención de dirigirse hacia una organización única y separada de mujeres. En los años 1990, hubo un inmenso influjo de mujeres a las fuerzas guerrilleras. Esto invitó a la formación de una nueva organización de fuerzas guerrilleras. En 1993, por primera vez, se formaron unidades de mujeres. Esto significó que no estarían bajo el mando directo de las guerrillas masculinas. Serían capaces de tomar sus propias decisiones y planes de implementarlos. El desarrollo consecuente de las mujeres en las autodefensas les dio a las mujeres mucho autoconfianza. Esto estuvo como resultado de inmensas transformaciones ideológicas, políticas y sociales. Este fue el segundo gran logro después de la heroica resistencia de las mujeres en las cárceles turcas. Así es, llevó a cambios revolucionarios en el modo como las mujeres eran percibidas dentro de la sociedad kurda y por los hombres. Más tarde, en 1995, se formó el Sindicato de las Mujeres Libres de Kurdistán. Desde entonces se hace trabajo político y social no solo con las mujeres de la organización, sino en toda la sociedad. Al mismo tiempo, empezó a hacerse trabajo a favor de la sociedad internacional. Fue durante estos años que Ocalan empezó a hablar acerca de un nuevo concepto, matar al hombre dominante. Desde esa fecha, la lucha de las mujeres por libertad se radicalizó. Empezaron a hablar de romper mental, psicológica y culturalmente con la modernidad dominante. Pero también hablaban de un proyecto para transformar a los hombres. Para este fin, la educación de los hombres fue completamente pasada a manos de las mujeres. Hasta 1998, las mujeres establecieron los principios de la ideología de la liberación de la mujer y para implementar formaron el Partido de las Mujeres Trabajadoras de Kurdistán. En el 2000 ampliaron la perspectiva de su organización y de su lucha y fundaron el Partido de las Mujeres Libres. Uno de los logros más importantes de esta época es la declaración del contrato social de las mujeres. Sin embargo, todos estos intentos no lograron vencer completamente los límites y el marco del patriarcado. No solo el movimiento de las mujeres, sino toda la organización buscaba una alternativa. Aunque el PKK ya no era la vieja izquierda, era aún incapaz de encontrar una solución que rompiera por completo con el socialismo real y, por tanto, con la modernidad capitalista. Podemos definir el periodo entre 1993 y el 2003 como el periodo de transición para conceptualizar una alternativa a la modernidad capitalista. El material teórico disponible, las experiencias pasadas de otros movimientos, el feminismo y la experiencia misma del PKK llevó al movimiento a concluir que la esclavización de las mujeres constituía la base misma de todas las esclavizaciones subsecuentes y de todos los problemas sociales. Así empezó a diferir de los marxistas-leninistas clásicos. También tuvo diferencias respecto de cómo veía el aparato de Estado, un instrumento de poder y explotación que no es necesario para continuar la vida humana y natural. En tercer lugar, Su percepción de la violencia revolucionaria también cambió y eventualmente se concibió como una autodefensa. Ocalan dijo que la esclavitud de la mujer había sido perpetuada en tres niveles o a lo largo de 5.000 años. Primero, la construcción de la esclavitud ideológica. Después, el uso de la fuerza. Finalmente, la incautación de la economía de las manos de la mujer. Como resultado de este análisis, hizo rápidamente una conexión entre la profundidad de la esclavización de las mujeres y el enmascaramiento intencional de este hecho y el levantamiento del poder jerárquico y estatista en la sociedad. En tanto que las mujeres están acostumbradas a la esclavitud, el camino hacia la esclavización de otros sectores de la sociedad está pavimentado. La esclavización de los hombres viene después de la esclavización de las mujeres. Sin embargo, la esclavización de las mujeres es en ciertos modos diferente de la esclavización de clase y de las naciones. Su legitimación se logra a través de una represión intensa y refinada combinada con mientras que afectan a nuestras emociones. La diferencia biológica de las mujeres es usada como justificación para su esclavización. Todo el trabajo que hace se da por sentado y es llamado el trabajo sin valor de la mujer. Si no analizamos el proceso a través del cual la mujer fue socialmente vencida, no solo no podemos comprender apropiadamente las características fundamentales de la cultura social dominada por los hombres, sino tampoco logramos comprender qué construir en su lugar. Si no comprendemos cómo se formó la masculinidad socialmente, no podemos analizar la institución del Estado y, por tanto, no podemos definir adecuadamente la guerra y el poder cultural relacionado a la estatización. Esto es algo que necesitamos enfatizar, porque esto es lo que pavimentó el camino al feminicidio y a la colonización y explotación de los pueblos. La subyugación social de la mujer fue la revolución más vil que jamás se haya llevado a cabo. Ocalan señala que la espada de la guerra blandida por el Estado y la mano del hombre dentro de la familia son símbolos de hegemonía. La sociedad con clases, desde sus esferas más altas a las más bajas, está atorada entre la espada y la mano. El capitalismo y la nación-estado representan al macho dominante en su forma más institucionalizada. La sociedad capitalista es la continuación y la culminación de todas las viejas sociedades de explotación. Precisamente es una guerra en contra de la sociedad y las mujeres. Para ponerlo sucintamente, el capitalismo y la nación-estado son el monopolio del macho tiránico y explotador. Basta mirar alrededor para ver un incremento renovado en la violencia, la explotación y la resupresión de la mujer. Esto no solo ocurre en los países del llamado tercer mundo, sino todo alrededor del mundo. Pero clarificar sin ambigüedad del estatus de las mujeres es solo un aspecto de esta cuestión. Mucho más importante es el problema de la liberación. En otras palabras, la solución al problema excede la importancia de revelarlo y analizarlo. A lo largo del último cuarto del siglo XX, el feminismo logró, hasta cierto punto, desenmascarar la verdad acerca de las mujeres. Pero el movimiento por la libertad kurda y Abdullah Ocalan creen que esto solo es un paso más e intentan desarrollar nuevos modelos para una vida libre de toda la sociedad. Intentaré explicar brevemente algunos de los conceptos desarrollados en este contexto. El punto de partida es analizar la sociedad sobre la base de una sociedad moral y política. La moral se define como la conciencia colectiva de la sociedad y la política se define como su sabiduría común. pero como trabajamos ahora hacia, pero cómo trabajamos ahora hacia ello. Para lograr detener la perpetuación del capital y la acumulación del poder, así como la reproducción de la jerarquía, se necesitan crear estructuras para una sociedad democrática, ecológica y libre de género. Este desmantelamiento del poder y de la jerarquía es una necesidad absoluta. Para este propósito, Ochalán hace un llamado a las vidas y luchas pasadas y presentes de aquellos que han sido dejados fuera del sistema, como las mujeres, los pueblos, las culturas y los artesanos, a construir la civilización democrática. Ha hecho también un llamado a las ciencias sociales para desarrollar una perspectiva libertaria, una sociología de la libertad. El análisis de la civilización democrática está basado en lo que él llama la sociedad moral y política, o la sociedad democrática, que es la versión moderna de esta sociedad histórica. La alternativa a la existente modernidad capitalista es la modernidad democrática. ¿Qué es la modernidad democrática? Abdullah Ocalan dice que, y cito, "No estoy descubriendo ni inventando la modernidad democrática. Así como el modernismo ha sido considerado durante los últimos 400 años como la era hegemónica del capitalismo, la moderna democrática puede ser pensada como la civilización democrática de los últimos 400 años. Las dimensiones fundamentales de la modernidad democrática son: 1. Una sociedad moral y política. 2. Una industria ecológica. Y 3. Un confederalismo democrático. El confederalismo democrático es el principio organizativo dominante para la sociedad. Las autonomías democráticas a nivel local se unen para formar el confederalismo democrático a un nivel más general. El confederalismo democrático es la alternativa política para la nación-estado, y descansa en 1. Una nación democrática. 2. Políticas democráticas. Y 3. La autodefensa. El confederalismo democrático no será limitado aún a la autoorganización dentro de territorios particulares. Estos se convertirían en confederalismo a través de fronteras, si las mismas sociedades así lo desean. Aquí cada comunidad, etnicidad, cultura, comunidad religiosa, movimiento intelectual, unidad económica pueden configurarse y expresarse como una unidad política de manera autónoma. El elemento más fundamental de lo local es su habilidad para el libre diálogo y su derecho a tomar decisiones. El confederalismo democrático está abierto a diferentes y múltiples formas políticas. Se necesitan tanto formas políticas horizontales como verticales debido a la compleja estructura de la sociedad actual. El confederalismo democrático mantiene dichas formas políticas centrales, locales y regionales unidas y en equilibrio. Necesitamos regresarle los aspectos morales y políticos a la sociedad. El intelectualismo ha sido en gran parte restringido a las universidades. Necesitamos que nos sea devuelto a todas y a todos nosotras y nosotros. La moral ha sido reemplazada por la ley positiva. La política, por otro lado, ha llegado a un punto casi estático bajo la administración de la burocracia de la nación-estado, bajo el disfraz de parlamentarismo. El sistema del confederalismo democrático no es una forma alternativa de Estado, sino una alternativa al Estado mismo. Nuestras democracias actuales se desarrollaron con base en la democracia romana, que es representativa y no participativa. Así, la mayoría gobierna y una élite decide los asuntos fundamentales a nombre nuestro. La autonomía democrática, por otro lado, es una democracia radical, directa y participativa, con sobre todo la participación organizada y toma de decisiones de las mujeres. Pero al final todos los sectores de la sociedad se organizan y participan directamente en la toma de decisiones para poder decidir en asuntos que le concieren de manera directa o indirecta. Para responder a los cambios del marco teórico, el movimiento por la libertad de las mujeres pasó por diferentes periodos de reestructuración. Hubo necesidad de una organización confederal de mujeres que trascendiera las estructuras de partido y que fuera más flexible y comprensiva. Así se fundó en el 2005 la KGB, Comunidad Eminente de Mujeres. Como resultado de una acción y una reestructuración organizativa se llevó a cabo para implementar la formación del nuevo paradigma basado en la democracia, la ecología y la libertad de las mujeres. La KGB se estableció para convertirse en el punto de coordinación entre las fuerzas de autodefensa, organizaciones sociales, el Partido de Mujeres PAGK y la Organización de Mujeres Jóvenes. En septiembre de 2014, la Organización de las Mujeres pasó por otra transformación y ha cambiado, por lo tanto, su nombre de acuerdo a esa transformación a KGK. JK, perdón. Dicha transformación fue necesaria para manejar las necesidades de la sociedad de una manera más equitativa y comprensiva y para formar las instituciones necesarias para continuar transformando a los hombres, de democratizar la sociedad y crear la ética y estética de la vida libre. Así es la forma en que las mujeres se están organizando desde el nivel local para formar parte de todas las formas estructuras de toma de decisiones. Ellas toman todas las decisiones en lo que les concierne y tienen representación en todos los diferentes niveles cuando se trata de tomar decisiones que conciernen a la sociedad en su totalidad. Si la esclavitud de las mujeres ha sido perpetuada en tres niveles, la construcción de la esclavitud ideológica, el uso de la fuerza y, por último, el arrebatarle su economía, entonces debemos trabajar en esas tres áreas simultáneamente para también en nuestras búsquedas de alternativas. Primero, educación y responsabilidades intelectuales. Cuando miramos a la historia, vemos cómo se desarrolló la esclavitud de las mujeres y de la sociedad en general. La esclavitud fue primero ideológica. De hecho, jerarquía significa gobierno del sacerdote. Así, es necesario exponer la historia de colonización de las mujeres. Al mismo tiempo, debemos sacar a la luz la colonización económica, social, política e intelectual de las mujeres y así mostrar la historia de la humanidad a la sociedad actual. Entre más vinculadas estaban la ciencia y la tecnología al capital y al poder del monopolio, más se atacaba la sociedad política y moral. La civilización estableció un monopolio tanto de la ciencia como del conocimiento, separándose así profundamente de la sociedad, especialmente de las mujeres, lo cual significó la separación de la ciencia y el conocimiento de la vida y el medio ambiente. La economía, industrialismo y la ecología. La economía es la tercera fuerza después de la ideología y la violencia a través de la cual las mujeres y subsecuentemente la sociedad en su totalidad fue atrapada y forzada a aceptar una dependencia. Economía significa literalmente casa. En el ámbito de las mujeres, la acumulación no era ni para el comerciante ni para el comercio, era para la familia. Así, hay una verdadera necesidad de cambiar la economía a lo que debe ser. Pero para los economistas capitalistas, solo el trabajo productivo y visible es medido en términos monetarios. Así, la relación entre el trabajo invisible y las mujeres, invisible de las mujeres, y la acumulación de capital se encontró cuando se identificó el papel que juega el trabajo de casa en el capitalismo. Aquellos que desean adueñarse del trabajo doméstico sin establecer relaciones de salario deben hacerlo a través de la violencia estructural y directa. En ese sentido, esta violencia estructural y directa caracteriza todas las relaciones de explotación. Entre seres humanos y naturaleza, industria y campesinado, ciudades, capitales y colonias. Esta es una de las razones por las que Ocalan consideró que la relación hombre-mujer es esencialmente colonial y por ende la primera colonia fue la mujer. La autodefensa. Este es un tema de suma importancia, ya que la violencia aunada a ofensivas ideológicas y económicas contra las mujeres les llevó a obtener resultados. El Estado hoy tiene el monopolio de la violencia, tiene el derecho exclusivo a ella. La opresión de las mujeres durante más de 5.000 años no fue fácil. Significó quemarlas como brujas, o enterrarlas vivas por haber nacido mujeres, o golpearlas con o sin explicación alguna. Y la lista podría seguir. Pero lo importante es que ellas no se dejan más a merced de otros sin importar quiénes sean. En tiempos de caos, como el que atravesamos actualmente, la posibilidad de cambio es imperativa. El capitalismo se encuentra en una crisis sistémica, y está tratando de superarla cambiando y transformándose. Esta transformación no significa necesariamente que será progresista. Al contrario, las fuerzas reaccionarias en todo el mundo que se manifiestan en diferentes formas están tratando de imponer un sistema aún más de derecha a la población mundial, especialmente las mujeres. No nos dejemos engañar por las nubes. Esto también presenta una oportunidad para que emergen fuerzas democráticas como grandes vencedoras de este caos. Todo lo que tenemos que hacer es, ante que nada, romper los muros dentro de nuestras propias cabezas. Como el compañero Ocalan ha dicho, el verdadero logro del capitalismo es su victoria sobre nuestras mentes. En el pasado, cuando la gente era pobre, se rebeló. Ahora solo sueñan con ganar la lotería. Todo lo que se ha construido por la mano humana puede ser destruido por la mano humana. Como el compañero Galeano dijo en Oventic, somos las grietas en el muro. No dejemos que las grietas se cierren. Dejemos que estas grietas se encuentren y se profundicen. Amigas mías, esta es nuestra historia. Dejemos que nuestras historias y luchas se unan para truncar la narrativa de lo que el capitalismo es eterno. Lo que es eterno es la libertad y una vida libre. En kurdo, la raíz de la palabra vida viene de la palabra mujer. Así, nuestra filosofía y lema es Jin, Jian, Asadi. Eso significa mujer, vida, libertad.